Seguimos con Fernando Rosenblatt, con Rado Hughes, Leonardo Costa y por teléfono desde Playa Verde, Maldonado, Juan Ángel Urruzuela. El gobierno argentino apeló este sábado la sentencia que restituyó al presidente del Banco Central, Martín Redrado, un día después de haber sido separado del cargo mediante un decreto presidencial por haberse negado a ceder parte de las reservas del banco para el pago de la deuda pública. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, explicó que la Cámara de Apelaciones entendió que el tema no admite demora y recibió los escritos pese al feriado judicial del fin de semana. La jueza federal María José Sarmiento, que había frenado los decretos de Kirchner, se había negado a recibir las apelaciones en su domicilio en el fin de semana, alegando que no tenía jurisdicción para hacerlo fuera de su despacho. La doctora Sarmiento acogió el viernes una medida cautelar presentada por Redrado, cuestionando la validez del decreto que lo expulsó de su cargo, y ordenó, por otro lado, someter la remoción a consulta parlamentaria, tal como lo establece la Carta Orgánica del Banco Central. Las novedades del fin de semana fueron muchas, pero agrego esta otra. La magistrada denunció que un vehículo de la policía estaba apostado frente a su domicilio sin que ella hubiera pedido custodia. Tener un móvil de la policía en la puerta sin haber pedido custodia simula presión, dijo la doctora Sarmiento hablando con el canal TN y calificando la situación como anormal. Tengo 30 años en la justicia y jamás había visto este procedimiento, agregó. ¿Quién empieza, Juan Ángel?
Bueno, yo lo había, los otros contertulios también, pero lo habíamos marcado como un tema interesante, porque con todas estas cosas de la expansión de pensamiento único que ha habido a partir de los 90, donde ciertas teorías se han expandido como que son las acertadas, ha habido una ola de querer que los bancos centrales sean absolutamente independientes de los poderes políticos. Y me parece que lo que era interesante era lo que estaba pasando en la Argentina, porque mostraba un desdoblamiento y los que antes tenían unas posiciones ahora tenían otras, ¿no? Yo, evidentemente, lo aclaro, no soy demasiado partidario de la independencia total de los bancos centrales, porque creo que las políticas económicas están ligadas a lo que son las políticas de los gobiernos, que son elegidos en las urnas y democráticamente. Entonces, creo que tiene que haber una relación entre lo que es el Banco Central y las políticas económicas con lo que se está haciendo desde los poderes ejecutivos. Es verdad que hubo una deformación y que muchas veces desde los bancos centrales se actuaba, digamos, como soldados. Y en definitiva, bueno, eso hizo que tuviéramos países que se fueran a cualquier parte con sus economías, ¿no? Pero bueno, en este caso nosotros tuvimos en Uruguay un cierto debate durante este primer gobierno, donde hubo ahí una discusión sobre este tema, hasta dónde debía llegar la independencia del Banco Central y sus jerarquías. Yo creo que se llegó a una posición un poco más equilibrada. Creo que lo de Argentina es interesante porque yo estuve leyendo y en realidad depende del Poder Ejecutivo y es el Poder Ejecutivo el que lo propone al Senado y a la dirección del Banco Central y es también el Poder Ejecutivo el que lo puede dar de baja en caso que no cumpla una serie de requerimientos que según lo que piense el Poder Ejecutivo o según lo que está establecido. Lo que sucede en Argentina es que el Poder Legislativo, digamos, está de vacaciones, no está en ejercicio. Entonces sucedió todo esto. Pero lo que me pareció interesante es que es el mismo Redrado que antes había puesto las finanzas y las reservas para pagarle al FMI, ahora dice que no lo quiere hacer, más o menos lo mismo, por un monto un poco semejante, un poco diferente, pero con el país seguramente en muchas mejores condiciones. Los que hoy día aplauden que no pague son algunos de los que de repente antes aplaudían a los que se quejaban de que no había, o sea, me parece que la Argentina, que no habían pagado, ¿cómo decir? La Argentina me parece que hay un transvestimiento constantemente, y una cosa que me parece que queda limpio es que es muy malo para la democracia judicializar la política, ¿no?
Vamos a escuchar a los demás integrantes de la mesa, porque sí, creo que todos tienen la mano levantada pidiendo la palabra. A ver, ¿quién sigue? Con intervenciones más breves, a ver si hacemos correr la, la discusión.
Sí, yo creo que comparto el punto de que siempre en Argentina hay un enredo de cosas que hace difícil separar y distinguir en un análisis. No comparto la cuestión de la independencia del Banco Central, y creo que hay un problema de institucionalidad en Argentina constante, que vuelve difícil, digamos, el relacionamiento. Pero sí comparto con Juan Ángel el punto de que, bueno, antes se usaban esas reservas para pagar, ahora no, y etcétera, etcétera. Pero eso también habla de una, no solo un problema de institucionalidad en la relación entre gobierno y autoridad monetaria, sino también en la institucionalidad de la autoridad monetaria en sí. Es decir, el problema es generalizado, ¿no? En principio es.
Connie. No, yo creo que, la legislación argentina no fue una ola. Formó parte de una idea que es mucho más vieja que la referencia histórica del consenso de Washington o de las políticas económicas de los 90. La independencia del Banco Central es un requisito bastante importante que han adoptado todas las economías grandes y serias del mundo. ¿Se imaginan que si Juan Ángel fuera ciudadano de Italia, Francia, España o Alemania, no tendría el poder ejecutivo, no tiene nada que ver con el Banco Central, porque el Banco Central es el Banco Central Europeo y dirige la política monetaria para toda Europa del euro, ¿no? Entonces, esto es una tendencia que ya tenía, por ejemplo, el Banco de Alemania, que fue una de las bases sobre las cuales se desarrolló la teoría de la independencia. El vicepresidente electo de la República ha sido un gran defensor de esta tesis, y
Uruguay, ¿no?
Del Uruguay, ¿no? De esta tesis en Uruguay. El vicepresidente electo, el contador Astori, y así fue recogido en el proyecto de Carta Orgánica del Banco Central, que estuvo en discusión en el Parlamento, así que tampoco era, no solo él, era Mario Vergara y era también el futuro ministro de Economía y tantos otros que, perteneciendo o no, y siendo simpatizantes o no del gobierno, creemos que es una buena cosa. Martín Redrado, yo lo conozco muy bien, me comprende las generales de la ley, no digo que sea amigo, pero por lo menos tuve en su casamiento, y es un hombre muy inteligente, desde muy joven se destacó en la Argentina en temas básicamente de finanzas internacionales y de finanzas corporativas, finanzas de empresa, pero optó por la política hace 15 años y siempre ha sobrevivido, pero a partir del año 2004 y termina su mandato en septiembre de este año, ha sido el presidente del Banco Central y ha actuado con notoria independencia. Si estuvo de acuerdo con afectar 9.000 millones para pagarle al Fondo Monetario, era una decisión que él tomó en acuerdo con su directorio, lo bien que hizo. Ahora ha descubierto que lo querían trillar, y bueno, dijo no, le dio largas al asunto, le pidió a su jurídica que opinara, y por supuesto el matrimonio Kirchner no es tolerante, y lo quiso arrasar. Se amparó en la justicia, hay una decisión de una jueza muy valiente, ojalá esto dé un refuerzo a las instituciones argentinas que realmente lo necesitan.
En Argentina me hace acordar un poco, y este es un comentario que hace poco escuché en la segunda mañana, del cine en concreto, nuestro comentarista de cine en la segunda mañana decía que hay películas que muestran dónde están los buenos y dónde están los malos. Esto es como Pirata del Caribe en Argentina. Uno no sabe bien quién es el bueno, quién es el malo, porque en realidad todos cambian de roles constantemente, y cuando uno quiere ver quién parece ser el que está tomando la bandera de lo que uno cree que está bien, a los 5 minutos cambió y está del otro lado. O sea que, poniendo esa salvedad sobre los actores, me parece sí que lo que está pasando en Argentina es de una gravedad increíble. Argentina tiene la única capacidad cada 10 años de acercarse al precipicio y ver si se puede tirar. Es el único país que se opta por el suicidio como forma de solventar sus problemas generales. Hace poco leí alguna columna en Argentina que salió en el Diario de la Nación que hoy el matrimonio Kirchner tiene la popularidad similar a la que tiene, a la que tenía, perdón, de la Rúa en el 2001. Es decir, en un momento de una fragilidad en el apoyo popular muy fuerte, y en un momento de una fragilidad en todo lo que es la conformación política en el Parlamento muy fuerte. Simplemente apuntes. Esto es una gran violación generalizada a las instituciones, por parte de la Presidencia de la República, por parte de la propia justicia, porque yo creo que la intervención de un día sábado, yo no me imagino en Uruguay golpeándole las puertas a un juez para presentar un recurso de amparo un día sábado en la casa. Por parte del propio Parlamento, que ahora va a empezar a discutir todo esto, donde se mezcla política con instituciones y en donde en el fondo lo que está en juego es, ¿el matrimonio Kirchner tenía necesidad de hacer esto a esta altura del año o no? Es decir, es como eso, es jugar a un poquito más, un poquito más. En la Argentina, eso es muy común en la Argentina, juegan sobre la línea. Y bueno, y cuando se juega sobre la línea con las instituciones se tiene un peligro muy grande, que es perder las instituciones.
Sí, hay que anotar un dato que en este cuadro cuenta, ¿no? Estamos hablando de un Congreso que acaba de cambiar su integración. Estamos hablando de un Congreso en el que el oficialismo no tiene las mayorías con las que contaba antes.
Claro.
Lo digo a la luz de tu pregunta de por qué el gobierno de Cristina Fernández hace eso en este momento.
Pero lo hace con posterioridad al ya instaurado.
Claro, no, pero es un momento en el que el Parlamento está en receso, me refiero a eso, ¿no?
Y todavía tiene la posibilidad de adoptar esos decretos de necesidad y urgencia.
Claro, el Parlamento está en receso e invoca un decreto de necesidad y urgencia y le mete, ¿no?
Sí, yo quería volver sobre el punto que Cohen y Leonardo estaban manejando de la necesidad de proteger la institucionalidad, ¿no? Porque en definitiva, y esto tiene que ver con la independencia, cuando hablamos de políticas de Estado, constantemente hablamos de políticas de Estado, las políticas de Estado empiezan por instituciones, porque de alguna manera es lo que asegura continuidad, ¿sí? Entonces, la independencia del Banco Central, que el vicepresidente electo Astori reclamaba y proponía, venía por este lado. Venía por el lado de generar líneas de continuidad. Y vamos a ponerlo bien crudo. O sea, qué mejor que generar líneas de continuidad en lo que tiene que ver con la plata. Con el sentido más... Y con respecto a lo que señalaba Leonardo en relación a la sensación esa de crisis constante o que cada 10 años se da en Argentina, el Economist, que tiene Connie arriba de la mesa, tiene la edición esta en la que hacen prospectiva de cara al 2010, hay un mapa del mundo con las posibles erupciones de conflictos de guerras civiles y distintos niveles en el mundo, y Argentina...
Social unrest.
Social unrest, exactamente, y Argentina tiene un riesgo alto. ¿Sí? Indudablemente, y esto tiene que ver con lo que decía Leonardo, o sea, se están exacerbando nuevamente las posiciones. Cuando se haga un análisis, cuando esto quizás explote, se va a tomar quizás este punto también, porque este hecho que estamos analizando ahora, ¿no? Vaya a saber uno si termina, ojalá que no. Pero
un tema más, y simplemente con esto, creo que hay muchísimo más, porque además los capítulos que vienen seguramente van a ser interesantísimos. Están buscando, yo lo que trato de rescatar es qué suerte que tuvimos de habernos diferenciado financieramente, políticamente y un montón de otras cosas con Argentina, porque yo no me imagino que estas cosas puedan pasar en Uruguay. No me imagino un patrullero, el ministro del Interior buscando a un patrullero para que vaya a buscar un juez, para que ese juez dictamine algo que esté favorable o en contra de alguien. No me lo imagino. No me imagino realmente un vicepresidente peleado con el presidente. No me lo imagino. Y no me imagino un presidente echando a un presidente del Banco Central diciendo que tuvo notoria mala conducta por querer cumplir con la ley. Es decir, es todo como una especie de sinsentido casi tragicómico porteño italiano, una cosa de locos, en donde realmente es preocupante, porque el matrimonio Kirchner intentó hacerlo contra los productores agropecuarios, lo logró, después no lo logró contra los agrícolas, pero siempre está tratando de buscar un enemigo contra quien luchar, y eso es muy complicado porque la tensión permanente de las democracias no es buena.
Juan Ángel, cerramos contigo.
Sí, yo creo que hay una simplificación al plantearlo todo como que es un tema del matrimonio Kirchner. Yo creo que en la Argentina hay una confrontación muy importante. Evidentemente es complejo en el sentido que no está claro, como decía Leonardo, no está claro si están los buenos de un lado y los malos del otro, sino que están todos entreverados. Creo que hay buenos en diferentes partes y hay malos en diferentes partes. Creo que cuando se habla de la justicia a veces es caricatural. Yo leí las declaraciones de esta jueza y a mí me parecieron una caricatura. en muchos aspectos. Ella, por ejemplo, decía que eso de que le hayan mandado un patrullero, pero no le mandaron un patrullero para buscarla a ella, la estuvieron tratando de ubicar porque ella se hizo inubicable para que no le pudieran presentar una apelación. Entonces ella dice que en los últimos 30 años no había visto algo así. En los últimos 30 años pasaron cosas espantosas en la Argentina y ella, que era funcionaria del Poder Judicial, a pesar de que en la época de la dictadura no era jueza, era funcionaria, debe haber estado mirando para otro lado para no ver las cosas que pasaron. Y entonces en la Argentina, como en muchos de estos países, tenemos instituciones que pasaron de la democracia a la dictadura, de la dictadura a la democracia, sin solución de continuidad, y han seguido teniendo los jueces en la Argentina, los nombran los presidentes, o sea, toda una serie de cosas que están por detrás de todo esto. Por ejemplo, todos estos temas son absolutamente empujados y incendiados, digamos, por ciertos medios que están en oposición al gobierno, como es toda la polémica que hay de un lado el Grupo Clarín y del otro lado otros medios que apoyan al gobierno. Entonces yo creo que hay un tema muy complejo y que lo de si el matrimonio Kirchner hace las cosas bien o mal, yo creo que a menudo las hace mal y a veces parece que jugaran en contra, pero creo que es un detalle que no nos tiene que hacer olvidar que hay otro montón de jugadores y jugadores de peso y jugadores muy importantes que están tratando de, como lo dicen, ayer lo veía, de desgastar este gobierno y de tirarlo abajo, o sea, que no son democráticos y que son instituciones, que son...
Bueno, Kirchner dice que el vicepresidente Cobos es un empleado de Clarín. Este, obviamente asesorado, es un claro empleado de Clarín este señor. No tengan dudas de que es así, señaló Kirchner este fin de semana.
La agencia Telam te va a contratar, Juan Ángel.
Sí, puede ser. A vos no sé cuál te contrataría.
Ninguna.
No sé, Redrado, que te invitó a su casamiento. Redrado, por ejemplo, lo puso Menem.
Sí, pero yo
estuvo con el siguiente.
Pero yo lo contraté como experto, dentro de un programa para hacer la ley de fondos de inversión del Uruguay y la hizo muy bien. Está vigente.
No creo que lo que está buscando es trabajo, la verdad. Yo soy bastante maquiavélico. Yo creo que como a él se le vence el contrato en septiembre y sabía que no se lo iban a renovar, y como tiene olfato político y ve que la situación en la Argentina está cambiando, lo que está haciendo es perfilándose, va a terminar yéndose porque la Suprema Corte, en definitiva, si falla, va a fallar contra el recurso de él, me da la sensación por lo que he leído, y él se está perfilando con la oposición pensando que esa oposición es de donde va a salir el futuro presidente de la Argentina, y se va a perfilar como tecnócrata que va a conseguir un cargo igualmente importante. Es lo que él quiere. O sea, son estos tecnócratas que hacen políticas que están alejados del voto popular. Nadie los vota, nadie los pone. Por eso yo estoy de acuerdo con la opinión de Stiglitz, que dice que en realidad los bancos centrales no deben ser totalmente independientes del poder político, porque si no, no hay manera de que el pueblo, que es el que vota, el que pone a los políticos, decida sobre qué es lo que quiere que se haga con sus países, con sus economías, con sus inversiones y con sus proyectos de vida, en definitiva, que es lo que es un país.
Por lo visto la discusión da para un rato más, me parece, ¿no? Fernando.
Sí, todo esta opinión de Juan Ángel, el punto final nos lleva entonces de nuevo a... Está bien, se puede discutir el nivel de independencia... digamos, hay distintas bibliotecas y demás, pero sobre la importancia de la institucionalidad, de construir instituciones que trasciendan personas y que no hagan que reduzcan el margen de maniobra de razonamientos maquiavélicos como el de este señor, si es que Juan Ángel está en lo correcto, ¿no?